Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Alex Breckman, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, sentado a la derecha del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mikey. Y efectivamente, siempre a la derecha, nunca a la izquierda.
Vamos a hablar de muchos temas hoy. Vamos a hablar de Nolan Arenado, porque él mismo se está rascando la cabeza hoy diciendo, si ya los Medias Rojas tienen un tercera base, ¿qué pinto yo? Y también vamos a hablar de un pitcher que solía lanzar para los Medias Rojas, ahora está con los Padres de San Diego, Piveta, y va a ganar 54 millones de dólares y tiene un récord espantoso, pero espantoso. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA porque viene el Juego de Estrellas. Yo sé que Champi no se pierde eso por nada en este mundo. Ay, Dios mío, pero bueno, ellos insisten en esas cosas. Juego de Estrellas. En todos los deportes de este país, nadie ve los Juegos de Estrellas hoy en día. En ningún deporte.
Yo te iba a preguntar, porque tú eres un gran conocedor del balompié. Fíjate cómo digo balompié, yo no digo fútbol, porque todavía no conozco el juego para graduarme a decir balompié. Okay. ¿Cómo es el Juego de las Estrellas de esa liga?
Generalmente invitan a un equipo extranjero de alto calibre. Y entonces juegan las estrellas de Estados Unidos contra ese equipo. O a veces hacen como la NBA, este contra oeste. Y entonces juegan los mejores de una división contra los otros. Nadie juega a los 90 minutos.
¿Y en 45, Europa? ¿Y en 40. Europa, ¿cómo
no hay? Porque ellos son inteligentes.
No, ahí es donde estaba tratando de llegar. Sí.
Ellos vieron la colisión entre Pete Rose y Jim Fosse en 1972 y dijeron, yo no voy a poner aquí a uno de mis peloteros o futbolistas en peligro para perderlo el resto de la temporada o el resto de mis días por un partido de exhibición que nadie ve.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Okay?
Porque en Europa no hay juego de estrellas. No existe. ¿Okay? No existe porque son inteligentes. Ellos, ellos no van a ceder a sus futbolistas para un partido de exhibición de esta manera. Y además, te ocupa, en vez de darles vacaciones, son 4 días más que tú pierdes en el calendario.
De acuerdo.
Así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, yo no lo puedo creer todavía. Alex Breckman, 2 veces todo estrella, 2 veces campeón mundial con los Astros de Houston, 30 años de edad, tercera base, está firmando un contrato con los Medias Rojas de Boston. Oigan esto, 3 años y 120 millones de dólares, 10 millones más que lo que le estaban ofreciendo por año, 10 millones más por año que le ofrecían los Tigres del Detroit, los Azulejos de Toronto y los Cachorros de Chicago. Así que Alex Breckman, negociando con los Medias Rojas de Boston, pasa, todavía falta el salario, el examen físico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética. En su carrera profesional, batea 272, que no es malo, con promedio en base de 366, que no es malo, y un OPS de 884. Son números buenos, pero Champi, no son números para 40 millones por temporada.
Es que antiguamente estábamos hablando de los contratos de 10 años. Bueno, ya los 10 años no sirve para nada porque está muy viejo. Bueno, ahora están dando contratos más cortos, pero el dinero más grande. Estamos a ganar 40 millones de dólares al año. 40 millones de dólares al año. Yo no tengo nada en contra de eso, no es mi dinero, pero al mismo tiempo yo creo que esos salarios tienen que llegar un momento a afectar lo que es el núcleo de un equipo, porque son humanos. Si ahora buena primera empiezan a jugar y no lucen tan bien, bueno, ¿cómo? Tú, mira, si no me equivoco, este muchacho, Rafael Devers, el cual es más joven que él, el cual ha tenido unos años espectaculares, que los creo que lo están pasando para primera base o lo van a poner de designado. Yo no creo que gane ese dinero.
No.
Puede ser que esté ganando más por muchos más años, pero no creo que esté ganando ese dinero.
Increíble.
Y entonces yo creo que eso llega un momento en que el pelotero joven te dice, o me van a dar el dinero o me voy de aquí. Entonces tú mismo te estás poniendo soga en tu propio cuello.
Correcto. Un pelotero que está al tanto de lo que está pasando en Boston, porque él quería ser miembro de los Medias Rojas. Es un cubano-americano. Y les vamos a decir quién es, después de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan esto, damas y caballeros. Justamente cuando los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston estaban hablando o negociando un traslado de Nolan Arenado, el cubano-americano, a los Medias Rojas proveniente de San Luis. ¿Por qué estaban conversando? Bueno, el equipo que canje a Nolan Arenado va a ser responsable por su salario de 64 millones de dólares en la tercera base. Lo que pasa es que Nolan Arenado no quiere irse para cualquier equipo y él tiene derecho a vetar el canje porque lleva cierta cantidad de años en el béisbol de las grandes ligas. Él estaba dispuesto a ir a los Medias Rojas de Boston. Aparentemente algo pasó en las negociaciones y los Medias Rojas dijeron, vámonos con Alex Bregman, olvídense de Nolan Arenado, y porque ya estamos cansados, la temporada comienza, ya la pretemporada comenzó, los partidos de exhibición comienzan dentro de 2 semanas y tenemos que ponernos en marcha. Esto significa que ahora los Yankees de Nueva York, el equipo de Chambi, estaría interesado en Nolan Arenado. Lo que pasa es que Nolan todavía no ha dicho si él quisiera irse para los Yankees. Pero los Cardenales le están creando una situación única. Ellos van con las negociaciones y luego si Arenado dice que no, el que queda mal es Nolan Arenado y no el equipo. ¿Qué te parece, Champi?
Mira, él, como tú dijiste, está en una encrucijada. Definitivamente no es querido por San Luis.
No.
Porque cuando tú has hablado de que tú quieres irte de San Luis, a mí, y más que todo, él ha dicho que San Luis no ha sido honesto con lo que le prometieron cuando él firmó con ellos. No sé de qué estar hablando, porque no fui parte de esas conversaciones. Ya no lo han arenado, está entrando en años. Ya no lo han arenado, no es el pichón aquel que podía darse el lujo. Sigue siendo un gran pelotero. Ahora, como que las puertas se le han ido cerrando. Bueno, firmo con Nueva York y voy a jugar a esa vitrina donde todos los días voy a estar expuesto a... Porque vamos a ser sinceros, no lo han ganado, todavía no ha jugado con presión.
No.
En Colorado lo que él hiciera estaba bien hecho. Es más, creo que iba en bicicleta al estadio y lo felicitaban. Viene San Luis. San Luis no quedó satisfecho.
No, sus números han bajado 30%. Tal y como lo dije yo aquí, cuando esté en la época de Demio y de García Toledo, yo dije, cuando salga de Coors Field, Arenado va a producir 30% menos. Exactamente lo que pasó.
Exactamente. Y entonces, ¿qué hace ahora? Tiene que firmar yo te voy a decir ahora, yo, de la manera que he visto cómo él se ha estado moviendo, porque si él quería estar en Boston, ok, yo quiero estar en Boston, al mismo tiempo tú no puedes dejar las puertas cerradas con los Yankees si de verdad tú estás interesado con los Yankees. Mira, Yankees, tú sabes, vamos a ver, faltan unas cuantas cositas. Y ahora ya, cuando tú negocias, yo te doy una cosa y tú me dejas, en este momento ya no lo haré nada, no tiene nada que dar. Lo único que tiene que dar es su pasado. Los Yankees, estoy seguro que están locos por tenerlo, porque si tú vas a empezar el año con Peraza y con el Lemegio, tú tienes un hueco inmenso. Uh-huh. Así que yo, es o los Yankees o nada. Él trató también, inclusive, de decir que él quería ir para la costa del oeste, pero ni los angelinos. Mira, tienes a Anthony Rondón, que le estás pagando una millonada que tienes que pagársela. Tienes a Manny Machado, que dice que no, que quiere jugar tercera base. Y tienes a Matt Chapman, que lo firmaste el año pasado. O sea, esas son las tres opciones de él. Y Oakland, que Oakland no tiene dinero para firmar. O sea, que a él se le acabó. Él pensó en un tiempo que tal vez los Dodgers iban a soltar a Max Muncy. Así que no lo han arenado. Mi hermanito tiene solamente una sola...
Y tenemos aquí a un fanático de los Medias Rojas de Boston, Mr. Sayas Bazán. Ven, ven, esto es para ti. Esto es para ti. Porque él me pregunta todos los días, ¿a quién hemos adquirido?
Ya,
bueno,
ya
Alex Bregman.
La tercera base.
Pero ya se le fue Nolan Arenado. Así que eso es tuyo. Eso es un regalo para ti. Okay. Así que, damas y caballeros, tenemos un tema más de pelota de qué hablar. Y eso va a ser, dime, Mr.
Y busqué aquí los números, lo que te estaba comentando. Yo sé que cuando tú ganas 29 millones de pesos, tú tienes que estar contento. Tienes que ser un tipo que decir, vaya, darle gracias a Dios todos los días. Pero al mismo tiempo, esa persona va a decir, ¿alguien con 3 años más viejo que yo va a ganar 40?
Correcto.
Ah, bueno, mira, ¿tú sabes qué? Ahora el que no tiene presión aquí en Boston soy yo.
Correcto.
Ahora la presión pasa al hombre de los 40 millones de dólares.
Bueno, pero Alex Bregman ha estado en equipos que han ganado series mundiales.
Correcto.
Van siempre a las series mundiales y a los playoffs. Arenado.
No, estoy hablando yo sobre...
Devers y toda esa gente. Yo sé quién tú estabas hablando, pero... Oye, Chambi, Arenado no ha estado pero ni cerca, nunca, de una serie mundial. ¿Okay? Muy bien, vámonos ahora con la última sección de la pelota, la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Look at me, I can be center field. Muy bien, damas y caballeros.
Mejor que la original, mira cómo es la cosa.
¿Ustedes quieren oír lo último de los Padres de San Diego? Un equipo que no ha hecho absolutamente nada esta temporada muerta para adquirir a nadie. Han negociado un contrato con Nick Pivetta, un pitcher derecho que estuvo con los Medias Rojas de Boston, 32 años de edad. Un pitcher que, vamos a ser sinceros, no es que tenga promedio mediocre, es que tiene promedio espantoso. 56 victorias, 56 victorias, 71 derrotas, ¿ok? Efectividad 4.76, una carrera limpia más que el Guajiro Peña, y un WHIP de 1.32, que es 15% más que el Guajiro Peña, y va a ganar 55 millones de dólares por 4 años con los Padres de San Diego. Este hombre va a lanzar hasta que tenga 39 años con el equipo de San Diego.
O sea, tú no tienes dinero para firmar a Blake Snell el año pasado. Y tú se regresas este año y le das dinero a un personaje. Queremos decir una cosa, los únicos juegos bien que yo lo vi pichar el año pasado fueron contra los Marlins.
Ah, bueno, imagínate. Con razón.
Pero esas son las cosas que yo no entiendo.
A propósito, ya comenzaron las apuestas para los Marlins este año. Hay de que van a perder 90 juegos hasta 120.
Mira, yo no creo que se pierdan 120.
No, pero sí 110.
Pero sí, exactamente.
110. Yo creo, ya mucha gente los tiene, como dicen que los Medias Blancas han mejorado un poquitín. Aparentemente los Marlins podrían ser este año el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas.
No, eso no me
sorprende.
No me sorprende, pero yo quiero ver que alguien me diga en qué ha mejorado el equipo de
Chicago.
De Chicago, cuando inclusive sueltan a lo único que el año pasado había tenido éxito, que fue su lanzador.
Increíble, pero cierto. Muy bien, nos toca un tema ahora que hemos abarcado en muchas ocasiones. Viene el juego de las estrellas del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche el Miami Heat perdió y fue apaleado de visita por Oklahoma City Thunder, tal y como todo el mundo había pensado. Perdieron, oigan esto, 115-101, gracias a los 32 puntos de Gilgeous Alexander. Adebayo solamente 27 para el equipo de Miami. No solamente eso, el Miami Heat va a jugar esta noche por segunda vez en 24 horas contra los Mavericks de Dallas. Pero este es un Mavericks sin Luka Doncic, así que a lo mejor...
Y sin Anthony Davis, y sin... le falta otro jugador. Al mismo tiempo dicen, hay un dicho en español que no se puede decir, pero dicen que aparentemente ayer el equipo de los Heat sufrió de un flu del estomacal.
Ajá, ok. ¿Qué comieron todos en conjunto? Bueno, hoy por hoy el Miami Heat está 2 juegos por debajo de 500. Pero como la NBA es tan mediocre, eso es lo suficientemente bueno, no solamente para ir a los playoffs, ni siquiera tendrían que jugar el play-in para ir a los playoffs. De cualquier manera, viene el juego de las estrellas de la NBA y yo le pedí a Juan Pendaz que por favor estuviera con nosotros en Al Duro Sin Guantes para que le dijera a toda mi gente en Cuba por qué es la NBA insiste en tener este partido y cada año el formato es peor y peor y peor.
Perdóname, tú has traído a Juan Pendaz para que descifre el juego de las estrellas.
Mira, primero que todo se va a celebrar en San Francisco, que hace 25 años no se celebra un juego de las estrellas. Ahí en el nuevo pabellón del equipo de los Guerreros de Golden State. Pero mira, ahí hay una cosa que hay que destacar. Más que todo, esto es el evento para que el público disfrute de sus estrellas favoritas. Eso es lo único que yo lo veo así, aunque ha bajado de popularidad impresionantemente. O sea, cuando digo esto, estamos hablando de que cualquier jueguito afuera de la calle, sea hasta de college, a veces tiene más audiencia que el juego de las estrellas. Acaban de cambiar un formato que yo definitivamente me gusta. Imagínate que han escogido a Shaquille O'Neal,
a Kenny Smith, Chuck Barkley.
Y Barkley.
Y a una mujer,
Candace Parker. Sí, que ella va a escoger de 4 equipos que se han formado, que incluye novatos, jugadores de segundo año y los G League, para que gane de ahí, se va a enfrentar al de Shaq.
Pepe, que es un conocedor de, tú sabes, de caracteres. Yo no puedo comprender que la Liga Nacional de Baloncesto haya dicho que está haciendo esto para mejorar el juego de las estrellas y hacerlo más competitivo. Primero, lo estás degenerando cuando traes a 4 individuos que no le importa. Dicho por ellos, no dicho por mí, que el juego de las estrellas, porque como dice Barkley dice que esto es un... Entonces, podemos decir de que una cadena televisiva, la cual no voy a mencionar el nombre, es básicamente la que está pagando por todo esto. O sea, o está afrontando a ver si esto puede...
Si esto sube. De audiencia más que todo, porque siempre todo este tipo de competencia, como lo es el Super Bowl, como, o sea, que vienen siendo juegos para que la gente más o menos vea ahí, sentadito en X estadio, ¿ok?, a su jugador favorito. Que hay veces que el jugador favorito no juega porque está lesionado, como es el caso de Anthony Davis, que ya no va a jugar. Lo va a sustituir Kyrie Irving. O sea que hay muchos jugadores que están teniendo un papel impresionante este año y no están en el roster de los mejores 12 jugadores de cada equipo.
Para mí, si yo estuviera en el elenco de manejadores de cualquier equipo, y no necesariamente el coach, sino los asistentes, para mí fuera insultante de que a mí no me dieran una oportunidad y se la estén dando a 3 personas que no tienen nada que ver con baloncesto, porque, señores, Shaquille O'Neal, Kenny Smith y Chuck no tienen nada que ver. O sea, eso no tiene que ver. Luego, Juan, han echado para atrás el reloj. No hay reloj en esto. Los juegos no van a haber reloj. El primer equipo que llegue a 40 puntos, no importa cómo, que lleguen a 40 puntos.
Sí, 40 o más. O sea, llegaste a 42 en un tiro porque tenías 39 y ya ganaste.
Ya calificaste.
Todavía no has ganado.
Entonces, esos dos equipos, o sea, de los 4 equipos van a salir dos victoriosos porque llegaron a 40 puntos. No hay reloj.
Ahora, aquí hay algo que yo no sé si esto lo están haciendo como para algo diferente, pero yo creo que el juego de las estrellas sí va a ser el domingo. Si es este estilo, sinceramente, apague y vamos.
Ese es este formato, te digo,
no, de verdad que no, porque ya ahí habían sacado los 12 jugadores de cada, porque aquí lo dice, el proceso de los 24 jugadores que participarán en el All-Star, 12 por cada conferencia, sigue igual.
Claro, porque pero son ahora tres equipos con, de 8.
Ajá, entonces son tres equipos de 8. Cuatro equipos, porque entonces los novatos y eso clasifican uno de ellos.
Pero eso no tiene nada que ver con los 24 que fueron escogidos.
Correcto, sí, sí.
Inclusive si escogieron a un novato, por decirte, o a uno de primer año, van a escoger a dos personas más.
Mira, yo veo esto porque es curioso. Shaquille O'Neal está con LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jalen Brown y Kyrie Irving, que es el que sustituye ahora al jugador Anthony Davis, que está lesionado. Kenny tiene a Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jared Jackson Jr., Jalen Williams de los Thunders, Dario Garland, Evan Mobley, Kate Cunningham y Tyler Hero del equipo de los Miami Heat. Y Chuck, que es Barkley, okay, tiene a Nikola Jokic, que este es tremendo equipo, déjeme decirte, mira este equipo, Shai Gilgeous-Alexander, Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl Anthony Towns, o sea, casi ahí son centro casi todos, la mayoría. Donovan Mitchell y Trae Young, que está sustituyendo a Antetokounmpo, que está lesionado también. Ahora, yo pensé que esto era como un aperitivo para que el sábado la gente tuviera, o sea, ciertos juegos rápidos.
Acuérdate que el sábado básicamente va a ser el...
Sí, los juegos de tiro de larga distancia, torneo de mates, el juego de los Rising Stars, que son los novatos y los que están en segundo año, y los G League, que combinan tres equipos diferentes. Pero yo creo que, no sé, este formato como que no me encaja, sinceramente. Yo creo que siempre el formato... Es más, cuando ellos habían dicho, el comisionado dijo que iba a volver a lo antiguo de el este contra el oeste, que yo lo vi muy bien. Porque eso de coger a dos jugadores, que la mayoría de las veces era o Antetokounmpo o LeBron James, o a veces Kevin Durant y LeBron James, dependiendo de la liga que estuvieran. Y ellos cogían, no importa si era del este o del oeste, los jugadores que ellos pensaban que podían ganar.
Ahora es igual.
Bueno, ahora es igual, ahora por es igual, eso te digo.
Básicamente lo que hicieron fue que los 12 jugadores le dijeron a Pepe Lacayo, Pepe, tiraron una moneda, cogieron los tres y Pepe fue el primero. Pepe escoge uno.
Escoge uno, sí. Iba entonces, uno por uno, uno por uno.
Entonces después tú escoges el segundo y yo en el segundo round ya Pepe no es primero, pasa a ser último. Después escogiste tú.
Pero aquí donde te vengo, que lo extraño de todo esto es que sacan a los 12 jugadores, o sea, quiénes son los que van a comenzar y quiénes son, pero estamos hablando, esto es diferente, el este contra el oeste. Ahora, cambiaron por rotundamente esto es, con Shaq, Kenny y Barkley.
O sea, no le estás dando ningún respeto a tu producto, si de verdad tú quieres que...
Sinceramente no le veo sentido a esto.
Yo me imagino que hayan buscado una compañía que haya hecho estudios o lo que sea, pero básicamente... No hay jugadores.
Esperemos que gane el mejor, porque de verdad que te digo que luego, divertido va a estar. Ahora, luego, otra cosa que también querían en la NBA, que lo había dicho el propio comisionado, que ellos querían más defensa en el All-Star, porque todo eso era como, yo te dejo tirar, no importa, estás de tres, tú tiras, y entonces tú anotas, yo anoto, y tú anotas y anotas, y entonces son... Bueno, juegos de 180 por 200 o 200 y pico por 200. Entonces es increíble.
Juan, básicamente lo que han hecho es que en 40 puntos tú no puedes dar una paliza al otro. Porque vamos a suponer que hay una paliza de por 20 puntos. Bueno, una paliza de 20 puntos no es...
Sí, puede ser 20 a 40.
A 40.
Que como no dice creo, la canción no, de José no José, 40
que no
y 20.
No creo que vaya eso a pasar. Pero lo que sí está interesante en todo esto, mi amigo Juan, es la cantidad de jugadores extranjeros que están participando. O sea, que el fanático los está viendo. Pascal Siakam, Nikola Jokic, Antetokounmpo, Karl Anthony Thompson. O sea,
Wembanyama.
Wembanyama, exactamente.
Claro, hay bastantes también americanos comparado con otras veces que a veces ha visto más internacionales que americanos acá en la NBA. Pero sí, cada año sigue incrementando más los jugadores internacionales en la NBA y esto ya se está haciendo, como yo decía, muy popular, ¿no? Ahora acaba de salir lo de los novatos, sigue el jugador de los San Antonio Spurs marcando la pauta, lleva ya 4 semanas consecutivas, Stephen Castle. Zach Eady, que es este jugador de casi 7'3 o 7'4 que tiene el equipo de Memphis, y lo curioso es que el segundo y el tercero son de Memphis. O sea, está también Jalen Wells, que antes estaba en el número 2, ahora Zach Eady lo ha sobrepasado. Pero ambos son de Memphis, o sea que tienen 2 novatos que están luchando ahí por llevarse ese galardón. El cuarto es Ivet Mizzi de los Pelícanos de Nueva Orleans y el quinto es el jugador de Miami, Kyle Ware. Mira la afición, ¿viste la afición cómo está acá? La afición
pidiendo,
que Miami se presente por lo menos entre los mejores.
Yo me imagino, Juan, que tú el domingo tendrás que sentarte a ver todos estos partidos porque Pepe el lunes te va a decir, bueno, descíframe.
¿Qué te pareció, Pedro Juan?
Descíframe.
Digo, no fue. Esto...
No le puedo yo hacer eso a Juan Pendaz.
No, mira. Yo lo que sí voy a disfrutar es el sábado con la competencia de los mates, la competencia de larga distancia, que hay muy buenos, interesantes. Mira, va a estar Jalen Brunson, Kate Cunningham, Darío Garland, Tyler Hero, va a estar Buddy Hills, va a estar Cam Johnson, Diamond Lila, que ya ganó el año pasado, y Norman Powell.
No hay tiempo para más, me están diciendo que hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos que han hecho posible este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo means that I love you.
Un 20 de septiembre de 1934, Roma parió una niña que le daría a la ciudad eterna otra porción de merecida gloria. Abrió los ojos Sofía Loren, esa italiana universal, ganadora de premios a todos los niveles. De belleza y talento inmedibles, ansiada por directores que se rifaban un rostro de destino sublime. Comenzó en el cine por allá por 1950, cuando el productor Carlo Ponti se fijó en ella, y lo hizo con tal obsesión que se casó con la futura diva. Sofía, consciente de su belleza, la explotó sin derrocharla y con lucidez impidió que su hermosura se convirtiera en viento en contra. Así, apoyada siempre por los que le demostraban devoción, creció como actriz para traspasar las fronteras de Italia y asomarse al mundo. Tiene 2 premios Oscar, uno de ellos honorífico, un premio BAFTA, candidata varias veces a los premios Globos de Oro y ganadora de 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Estadounidense de Cine, empeñado en honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, la exaltó como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Y es que emparejó su nombre con el de otras estrellas. Basta mencionar la cinta Orgullo y Pasión con Cary Grant y Frank Sinatra, El Pistolero de Cheyenne junto a Anthony Quinn, El Cid con Charlton Heston, Matrimonio a la Italiana junto a Marcello Mastroianni y con Marlon Brando, la última película dirigida por Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Un día, Sofía Loren tocó a la puerta del cine y esta se le abrió de par en par. Enhorabuena para ella.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino, quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche.
y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Alex Breckman, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, sentado a la derecha del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mikey. Y efectivamente, siempre a la derecha, nunca a la izquierda.
Vamos a hablar de muchos temas hoy. Vamos a hablar de Nolan Arenado, porque él mismo se está rascando la cabeza hoy diciendo, oh, si ya los Medias Rojas tienen un tercera base, ¿qué pinto yo? Y también vamos a hablar de un pitcher que solía lanzar para los Medias Rojas. Ahora está con los Padres de San Diego, Piveta, y va a ganar 54 millones de dólares y tiene un récord espantoso, pero espantoso. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque viene el Juego de Estrellas. Yo sé que Champi no se pierde eso por nada en este mundo. Ay, Dios mío, pero bueno, ellos insisten en esas cosas. Juego de Estrellas, en todos los deportes de este país, nadie ve los Juegos de Estrellas hoy en día, en ningún deporte.
Yo te iba a preguntar, porque tú eres un gran conocedor del balompié. Fíjate cómo digo balompié, yo no digo fútbol, también, porque también, sí, todavía sí. No conozco el juego para graduarme a decir balompié. Okay. ¿Cómo es el juego de las estrellas de esa liga?
Generalmente invitan a un equipo extranjero de alto calibre y entonces juegan las estrellas de Estados Unidos contra ese equipo. O a veces hacen como la NBA, este contra oeste, y entonces juegan los mejores de una división contra los otros. Nadie juega a los 90 minutos.
¿Y en 45, Europa? ¿Y en 40. Europa,
¿cómo? No hay. Porque ellos son inteligentes.
No, ahí es donde estaba tratando de llegar. Sí.
Ellos vieron la colisión entre Pete Rose y Jim Fosse en 1972 y dijeron, yo no voy a poner aquí a uno de mis peloteros o futbolistas en peligro para perderlo el resto de la temporada, el resto de mis días, por un partido de exhibición que nadie ve.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Okay?
Porque en Europa no hay juego de estrellas, no existe. ¿Okay? No existe, porque son inteligentes. Ellos, ellos no van a ceder a sus futbolistas para un partido de exhibición de esta manera. Y además, te ocupa, en vez de darles vacaciones, son 4 días más que tú pierdes en el calendario.
De acuerdo.
Así que, ¿qué le parece si ahora nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, yo no lo puedo creer todavía. Alex Breckman, 2 veces todo estrella, 2 veces campeón mundial con los Astros de Houston, 30 años de edad, tercera base, está firmando un contrato con los Medias Rojas de Boston. Oigan esto. 3 años y 120 millones de dólares. 10 millones más que lo que le estaban ofreciendo por año. 10 millones más por año que le ofrecían los Tigres del Detroit, los Azulejos de Toronto y los Cachorros de Chicago. Así que Alex Breckman, negociando con los Medias Rojas de Boston, pasa, todavía falta el salario, el examen físico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética. En su carrera profesional batea 272, que no es malo, con promedio en base de 366, que no es malo, y un OPS de 884. Son números buenos, pero Chambi, no son números para 40 millones por temporada.
Es que antiguamente estábamos hablando de los contratos de 10 años. Bueno, ya los 10 años no sirve para nada porque está muy viejo. Bueno, ahora están dando contratos más cortos, pero el dinero más grande. Este hombre gana 40 millones de dólares al año. 40 millones de dólares al año. Yo no tengo nada en contra de eso, no es mi dinero. Pero al mismo tiempo, yo creo que esos salarios tienen que llegar un momento a afectar lo que es el núcleo de un equipo. Porque son humanos. Si ahora buena primera empiezan a jugar y no lucen tan bien, bueno, ¿cómo? Tú estás, mira, si no me equivoco, este muchacho, Rafael Devers, el cual es más joven que él, el cual ha tenido unos años espectaculares, que los creo que lo están pasando para primera base o lo van a poner de designado. Yo no creo que gane ese dinero.
No.
No. Puede ser que esté ganando más por muchos más años, pero no creo que esté ganando ese dinero.
Increíble.
Y entonces yo creo que eso llega un momento en que el pelotero joven te dice, o me van a dar el dinero o me voy de aquí. Entonces tú mismo te estás poniendo soga en tu propio cuello.
Correcto. Un pelotero que está al tanto de lo que está pasando en Boston, porque él quería ser miembro de los Medias Rojas. Es un cubano americano. Y les vamos a decir quién es. Después de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan esto, damas y caballeros. Justamente cuando los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston estaban hablando o negociando un traslado de Nolan Arenado, el cubano-americano, a los Medias Rojas proveniente de San Luis. ¿Por qué estaban conversando? Bueno, el equipo que canje a Nolan Arenado va a ser responsable por su salario de 64 millones de dólares en la tercera base. Lo que pasa es que Nolan Arenado no quiere irse para cualquier equipo y él tiene derecho a vetar el canje porque lleva cierta cantidad de años en el béisbol de las grandes ligas. Él estaba dispuesto a ir a los Medias Rojas de Boston. Aparentemente algo pasó en las negociaciones y los Medias Rojas dijeron, vámonos con Alex Bregman, olvídense de Nolan Arenado, y porque ya estamos cansados, la temporada comienza, ya la pretemporada comenzó, los partidos de exhibición comienzan dentro de 2 semanas y tenemos que ponernos en marcha. Esto significa que ahora los Yankees de Nueva York, el equipo de Chambi, estaría interesado en Nolan Arenado. Lo que pasa es que Nolan todavía no ha dicho si él quisiera irse para los Yankees. Pero los Cardenales le están creando una situación única. Ellos van con las negociaciones y luego si Arenado dice que no, el que queda mal es Nolan Arenado y no el equipo. ¿Qué te parece, Champi?
Mira, él, como tú dijiste, está en una encrucijada. Definitivamente no es querido por San Luis.
No.
Porque cuando tú has hablado de que tú quieres irte de San Luis, a mí, y más que todo, él ha dicho que San Luis no ha sido honesto con lo que le prometieron cuando él firmó con ellos. No sé de qué estar hablando, porque no fui parte de esas conversaciones. Ya no lo han arenado, está entrando en años. Ya no lo han arenado, no es el pichón aquel que podía darse el lujo. Sigue siendo un gran pelotero. Ahora, como que las puertas se le han ido cerrando. Bueno, firmo con Nueva York y voy a jugar a esa vitrina donde todos los días voy a estar expuesto a... Porque vamos a ser sinceros, no lo han ganado, todavía no ha jugado con presión.
No.
En Colorado lo que él hiciera estaba bien hecho. Es claro. Más, creo que iba en bicicleta al estadio y lo felicitaban. Viene San Luis. San Luis no quedó satisfecho.
No, sus números han bajado 30%. Tal y como lo dije yo aquí, cuando esté en la época de Demio y de García Toledo, yo dije, cuando salga de Coors Field, Arenado va a producir 30% menos. Exactamente lo que pasó.
Exactamente. Y entonces, ¿qué hace ahora? Tiene que firmar. Yo te voy a decir la verdad, yo, de la manera que he visto cómo él se ha estado moviendo, porque si él quería estar en... Boston. Okay. Yo quiero estar en Boston. Al mismo tiempo, tú no puedes dejar las puertas cerradas con los Yankees si de verdad tú estás interesado con los Yankees. Mira, Yankees, tú sabes, vamos a ver, faltan unas cuantas cositas. Y ahora ya, cuando tú negocias, yo te doy una cosa y tú me dejas, en este momento ya no la haré nada, no tiene nada que dar. Lo único que tiene que dar es su pasado. Los Yankees, estoy seguro que están locos por tenerlo, porque si tú vas a empezar el año con Peraza y con el Lemegio, tú tienes un hueco inmenso. Uh-huh. Así que yo, es o los Yankees o nada. Él trató también, inclusive, de decir que él quería ir para la costa del oeste, pero ni los angelinos. Mira, tienes a Anthony Rondón, que le estás pagando una millonada que tienes que pagársela. Tienes a Manny Machado, que dice que no, que quiere jugar tercera base. Y tienes a Matt Chapman, que lo firmaste el año pasado. O sea, esas son las tres opciones de él. Y Oakland, que Oakland no tiene dinero para firmar. O sea, que a él se le acabó. Él pensó en un tiempo que tal vez los Dodgers iban a soltar a Max Muncy. Así que no lo han arenado. Mi hermanito tiene solamente una sola...
Y tenemos aquí a un fanático de los Medias Rojas de Boston, Mr. Sayas Bazán. Ven, ven, esto es para ti. Esto es para ti. Porque él me pregunta todos los días... ¿A quién hemos adquirido?
Ya
bueno,
firmaron.
Alex Bregman.
La tercera base.
Pero ya se le fue Nolan Arenado. Así que eso es tuyo. Eso es un regalo para ti. Okay. Así que, damas y caballeros, tenemos un tema más de pelota de qué hablar. Y eso va a ser, dime, Mr.
Y busqué aquí los números, lo que te estaba comentando. Yo sé que cuando tú ganas 29 millones de pesos, tú tienes que estar contento. Tienes que ser un tipo que decir, vaya, darle gracias a Dios todos los días. Pero al mismo tiempo, esa persona va a decir... ¿Alguien con 3 años más viejo que yo va a ganar 40?
Correcto.
Ah, bueno, mira, ¿tú sabes qué? Ahora el que no tiene presión aquí en Boston soy yo.
Correcto.
Ahora la presión pasa al hombre de los 40 millones de dólares.
Bueno, pero Alex Bregman ha estado en equipos que han ganado series mundiales.
Correcto.
Van siempre a las series mundiales y a los playoffs. Arenado...
No, estoy hablando yo sobre...
Devers y toda esa gente. Yo sé quién tú estás hablando, pero... Oye, Chambi, Arenado no ha estado pero ni cerca, nunca, de una serie mundial. ¿Okay? Muy bien, vámonos ahora con la última sección de la pelota, la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Today, look at me, I can be center field. Muy bien, damas y caballeros.
Mejor que la original, mira cómo es la cosa.
¿Ustedes quieren oír lo último de los Padres de San Diego? Un equipo que no ha hecho absolutamente nada esta temporada muerta para adquirir a nadie. Han negociado un contrato con Nick Pivetta, un pitcher derecho que estuvo con los Medias Rojas de Boston, 32 años de edad. Un pitcher que, vamos a ser sinceros, no es que tenga promedio mediocre, es que tiene promedio espantoso. 56 victorias, 56 victorias, 71 derrota, ¿ok? Efectividad 4.76, una carrera limpia más que el Guajiro Peña, y un WHIP de 1.32, que es 15% más que el Guajiro Peña, y va a ganar 55 millones de dólares por 4 años con los Padres de San Diego. Este hombre va a lanzar hasta que tenga 39 años con el equipo de San Diego.
O sea, tú no tienes dinero para firmar a Blake Snell el año pasado. Y entonces regresas este año y le das dinero a un personaje. ¿Queremos decir una cosa? Los únicos juegos bien que yo lo vi pichar el pasado fueron contra los Marlins.
Ah, bueno, imagínate. Con razón.
Pero esas son las cosas que no entiendo.
A propósito, ya comenzaron las apuestas para los Marlins este año. Hay de que van a perder 90 juegos hasta 120.
Mira, yo no creo que se pierdan 120.
No, pero sí 110.
Pero sí, exactamente.
110. Yo creo, ya mucha gente los tiene, como dicen que los Medias Blancas han mejorado un poquitín. Aparentemente los Marlins podrían ser este año el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas.
No, eso no me
sorprende.
No me sorprende, pero yo quiero ver que alguien me diga en qué ha mejorado el equipo de Chicago, cuando inclusive sueltan a lo único que el año pasado había tenido éxito, que fue su lanzador.
Increíble, pero cierto. Muy bien, nos toca un tema ahora que hemos abarcado en muchas ocasiones. Viene el juego de las estrellas del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche el Miami Heat perdió y fue apaleado de visita por Oklahoma City Thunder, tal y como todo el mundo había pensado. Perdieron, oigan esto, 115-101 gracias a los 32 puntos de Gilgeous Alexander. Adebayo solamente 27 para el equipo de Miami. No solamente eso, el Miami Heat va a jugar esta noche por segunda vez en 24 horas contra los Mavericks de Dallas. Pero este es un Mavericks sin Luka Doncic, así que a lo mejor...
Y sin Anthony Davis, y sin, le falta otro jugador. Al mismo tiempo dicen, hay un dicho en español que no se puede decir, pero dicen que aparentemente ayer el equipo de los Heat sufrió de un flu del estomacal.
Ajá, ok. ¿Qué comieron todos en conjunto?
¿Sabes?
Bueno, hoy por hoy el Miami Heat está 2 juegos por debajo de 500. Pero como la NBA es tan mediocre, eso es lo suficientemente bueno, no solamente para ir a los playoffs, ni siquiera tendrían que jugar el play-in para ir a los playoffs. De cualquier manera, viene el juego de las estrellas de la NBA y yo le pedí a Juan Pendaz que por favor estuviera con nosotros en Al Duro Sin Guantes para que le dijera a toda mi gente en Cuba por qué la NBA insiste en tener este partido y cada año el formato es peor y peor y peor.
Perdóname, tú has traído a Juan Pendaz para que descifre el juego de las estrellas.
Mira, primero que todo se va a celebrar en San Francisco, que hace 25 años no se celebra un juego de las estrellas. Ahí en el nuevo pabellón del equipo de los Guerreros de Golden State. Pero mira, hay una cosa que hay que destacar. Más que todo, esto es el evento para que el público disfrute de sus estrellas favoritas. Eso es lo único que yo lo veo así, aunque ha bajado de popularidad impresionantemente. O sea, cuando digo esto, estamos hablando de que cualquier jueguito afuera de la calle, sea hasta de college, a veces tiene más audiencia que el juego de las estrellas. Acaban de cambiar un formato que yo definitivamente me gusta. Imagínate que han escogido a Shaquille O'Neal, a Kenny Smith,
a Chuck Barkley.
Ajá, y Barkley.
Y a una mujer,
Candace Parker. Sí, que ella va a escoger de 4 equipos que se han formado, que incluye novatos, jugadores de segundo año y los G-League, para que gane de ahí, se va a enfrentar al de Shaq.
Pepe, que es un conocedor de caracteres. Uh-huh. Yo no puedo comprender que la Liga Nacional de Baloncesto haya dicho que está haciendo esto para mejorar el juego de las estrellas y hacerlo más competitivo. Primero, lo estás degenerando cuando traes a 4 individuos que no le importa. Dicho por ellos, no dicho por mí, que juego de las estrellas, porque como dice Barkley dice que esto es un... Entonces, podemos decir de que una cadena televisiva, la cual no voy a mencionar el nombre, es básicamente la que está pagando por todo esto. O sea, o está afrontando a ver si esto puede...
Si esto sube. De audiencia más que todo, porque siempre todo este tipo de competencia, como lo es el Super Bowl, como o sea, que vienen siendo juegos para que la gente más o menos vea ahí, sentadito en X estadio, ¿ok?, a su jugador favorito, que hay veces que el jugador favorito no juega porque está lesionado, como es el caso de Anthony Davis, que ya no va a jugar, lo va a sustituir Kyrie Irving. O sea que hay muchos jugadores que están teniendo un papel impresionante este año y no están en el roster de los mejores 12 jugadores de cada equipo.
Para mí, si yo estuviera en el elenco de manejadores de cualquier equipo, y no necesariamente el coach, sino los asistentes, para mí fuera insultante de que a mí no me dieran una oportunidad y se la estén dando a tres personas que no tienen nada que ver con el baloncesto, porque, señores, Shaquille O'Neal, Kenny Smith y Chuck no tienen nada que ver. O sea, eso no tiene que ver. Luego, Juan, han echado para atrás el reloj. No hay reloj en esto. Los juegos no van a haber reloj.
Sí,
no
es algo de...
No que... van a haber reloj. El primer equipo que llegue a 40 puntos, no importa cómo, que lleguen a 40 puntos.
Sí, 40 o más. O sea, llegaste a 42 en un tiro porque tenías 39 y ya ganaste.
O sea,
ya calificaste. Todavía no has ganado.
Entonces, esos dos equipos, o sea, de los cuatro equipos van a salir dos victoriosos porque llegaron a 40 puntos. No hay reloj.
Ahora, aquí hay algo que yo no sé si esto lo están haciendo como para algo diferente, pero yo creo que el juego de las estrellas sí va a ser el domingo. Si es este estilo, sinceramente, apague y vamos.
Ese es este formato.
De verdad que no, porque ya habían sacado los 12 jugadores de cada, porque aquí lo dice, el proceso de los 24 jugadores que participarán en el All-Star, 12 por cada conferencia, sigue igual.
Claro, porque pero son tres equipos de 8.
Ajá, entonces son tres equipos de 8. Cuatro de equipo, porque entonces los novatos y eso clasifican
pero
uno
de ellos. Pero eso no tiene nada que ver con los 24 que fueron escogidos.
Correcto, sí, sí.
Inclusive si escogieron a un novato, por decirte, o a uno de primer año, van a escoger a dos personas más.
Mira, yo veo esto porque es curioso. Shaquille O'Neal está con LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jalen Brown y Kyrie Irving, que es el que sustituye ahora al jugador Anthony Davis, que está lesionado. Kenny tiene a Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jared Jackson Jr., Jalen Williams de los Thunders, Dario Garland, Evan Mobley, Kate Cunningham y Tyler Hero del equipo de los Miami Heat. Y Chuck, que es Barkley, tiene a Nikola Jokic, que este es tremendo equipo, déjeme decirte, mira este equipo. Shai Gilgeous-Alexander, Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl Anthony Towns, o sea, casi ahí son centro casi todo, la mayoría. Donovan Mitchell y Trae Young, que está sustituyendo a Antetokounmpo, que está lesionado también. Ahora, yo pensé que esto era como un aperitivo para que el sábado la gente tuviera, o sea, ciertos juegos rápidos.
Acuérdate que el sábado básicamente va a ser el...
Sí, los juegos de tiro de larga distancia, torneo de mates, el juego de los Rising Stars, que son los novatos y los que están en segundo año, y los G League, que combinan tres equipos diferentes. Pero yo creo que, no sé, este formato como que no me encaja, sinceramente. Yo creo que siempre el formato, es más, cuando ellos habían dicho, el comisionado dijo que iba a volver a lo antiguo de el este contra el oeste, que yo lo vi muy bien, porque eso de coger a dos jugadores, que la mayoría de las veces era o Antetokounmpo o LeBron James, o a veces Kevin Durant y LeBron James, dependiendo de la liga que estuvieran, y ellos cogían, no importa si era del este o del oeste, los jugadores que ellos pensaban que podían ganar.
Pero ahora es igual.
Bueno, ahora es igual, ahora por es igual, eso te digo.
Básicamente lo que hicieron fue que los 12 jugadores le dijeron a Pepe Lacayo, Pepe, tiraron una moneda, cogieron los tres y Pepe fue el primero. Pepe escoge uno.
Escoge uno, sí, iba entonces, uno por uno, uno por uno.
Entonces después tú escoges el segundo y yo en el segundo round ya Pepe no es primero, pasa a ser último. Después escogiste tú.
Pero aquí donde te vengo, que lo extraño de todo esto es que sacan a los 12 jugadores, o sea, quiénes son los que van a comenzar y quiénes son, pero estamos hablando, esto es diferente, el este contra el oeste. Ahora, cambiaron por rotundamente con Shaq, Kenny y Barkley.
O sea, no le estás dando ningún respeto a tu producto. Si de verdad tú quieres que...
Sinceramente, no le veo sentido a esto.
Yo me imagino que hayan buscado una compañía que haya hecho estudios o lo que sea, pero básicamente... No hay jugadores.
Esperemos que gane el mejor, porque de verdad que te digo que luego, divertido va a estar. Ahora, luego, otra cosa que también querían en la NBA, que lo había dicho el propio comisionado, que ellos querían más defensa en el All-Star, porque todo eso era como, yo te dejo tirar, no importa, estás de tres, tú tiras, y entonces tú anotas, yo anoto, y tú anotas y anotas, y entonces son... Bueno, juegos de 180 por 200 o 200 y pico por 200. Entonces es increíble.
Juan, básicamente lo que han hecho es que en 40 puntos tú no puedes dar una paliza al otro. Porque vamos a suponer que hay una paliza de por 20 puntos. Bueno, una paliza de 20 puntos no es...
Sí, puede ser 20 a 40.
A 40.
Que como no dice creo, la canción no, de José no José, 40
que no
y 20.
Creo que no creo que vaya eso a pasar. Pero lo que sí está interesante en todo esto, mi amigo Juan, es la cantidad de jugadores extranjeros que están participando. O sea, que el fanático los está viendo. Pascal Siakam, Nikola Jokic, Antetokounmpo, Karl-Anthony Thompson. O sea,
estamos Wembanyama.
Wembanyama, exactamente.
Claro, hay bastantes también americanos comparado con otras veces, que a veces ha visto más internacionales que americanos acá en la NBA. Pero sí, cada año sigue incrementando más los jugadores internacionales en la NBA y esto ya se está haciendo, como yo decía, muy popular, ¿no? Ahora acaba de salir lo de los novatos, sigue el jugador de los San Antonio Spurs marcando la pauta, lleva ya 4 semanas consecutivas, Stephen Castle. Zach Eady, que es este jugador de casi 7'3 o 7'4 que tiene el equipo de Memphis, y lo curioso es que el segundo y el tercero son de Memphis. O sea, está también Jalen Wells, que antes estaba en el número 2, ahora Zach Eady lo ha sobrepasado, pero ambos son de Memphis, o sea que tienen dos novatos que están luchando ahí por llevarse ese galardón. El cuarto es Ivet Mizzi de los Pelícanos de Nueva Orleans, y el quinto es el jugador de Miami, Cal Ware. Mira la afición, ¿viste la afición cómo está acá? La afición
pidiendo.
Que Miami se presente por lo menos entre los mejores.
Yo me imagino, Juan, que tú el domingo tendrás que sentarte a ver todos estos partidos, porque Pepe el lunes te va a decir, bueno, descíframe.
¿Qué te pareció, Pepe, Juan?
Descíframe.
Le digo, no fue. Hecho...
No le puedo yo hacer eso a Juan Pendaz.
No. Mira, yo lo que sí voy a disfrutar es el sábado con la competencia de los mates, la competencia de larga distancia, que hay muy buenos e interesantes. Mira, va a estar Jalen Brunson, Kate Cunningham, Darío Garland, Tyler Hero, va a estar Buddy Hills, va a estar Cam Johnson, Damon Lillard, que ya ganó el año pasado, y Norman Powell.
No hay tiempo para más, me están diciendo que hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que han hecho posible este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros, y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió nutrió su prosa, y así le llegó la fama. Como los buenos que son buenos pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco al hombro repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme. Y es así.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.